Llegó el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Comienza Se Lee Cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean. En U Rosario Radio. Donde las letras tienen la palabra. Bienvenidos.
Hay un perro en cada esquina. Ten cuidado cuando caminas. Y por más que seas un perro, aquí perro come perro. Que lo que haces te lo cobran todo aquí.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches a los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Esto es Se Lee Cultural, el programa del Centro de Lectura y Escritura en Español de la Universidad del Rosario. El día de hoy vamos a tener un programa diferente, pues ya no estamos en la Feria del Libro, lastimosamente. La pasamos muy bien en esas dos semanas allá. Hoy vamos a hablar del perro, en todas sus versiones. Maestra Luz Elena, ¿qué nos trae para hoy?
Cordial saludo, Diego, y cordial saludo a los ciberoyentes. Bienvenidos una vez más a nuestro programa. Bueno, la idea hoy es hablar del perro y ahí tengo pues varios apuntes a propósito de este animal. En primer lugar voy a hacer mención de la manera, de algunas de las definiciones que hace Minuro Bexayacu en uno de los textos, que hace una recopilación sobre relatos sobre perros que se titula El Japón de los Perros, de la editorial Satori, que es muy, muy interesante. También voy a hablar sobre Diógenes el perro y el padre, si se puede decir, del cinismo o de la ironía un poco. Y recomendar algunos textos finales, especialmente uno que compré en la Feria del Libro en esta oportunidad. Ese texto casi no se conversa mucho sobre ese texto de Virginia Woolf, que se llama, o se titula Flush, que es acerca de la biografía de un perro.
Gracias, maestra. Henry, ¿cómo está y qué nos trae para hoy?
Bueno, un saludo para todos y todas los oyentes, las personas que nos están escuchando, ya sea directamente aquí en vivo o pues las que escuchan posteriormente pues estos programas que quedan allí grabados en forma de podcast. Pues interesante el tema, interesante y de pronto pues también tal vez un poco difícil, complicado abordarlo desde la poesía, ¿no? Porque el perro es un animal que es antipoético.
¿Por qué?
Bueno, pues tal vez porque tiene una competencia muy grande el perro, que es el gato. Y sobre el gato se ha escrito muchísimo, desde Olga Orozco hasta hay una antología que publica Sergio Languinet, un poeta colombiano radicado en Madrid, que se llama Gatimonio, y son poemas solo sobre gatos.
Pero hoy tocó el perro, maestro.
Hoy tocó el perro, pero pues sin embargo acá tenemos nuestras sorpresitas.
Gracias. Y el profesor Rodrigo nos envía el siguiente saludo.
Un saludo muy especial, queridos ciberoyentes, a esta, una nueva emisión del Se Lee Cultural. Un saludo para mis compañeros en estudio, Luz Elena, Henry y Diego. También para el control maestro en manos de Nelson Duarte. En la sección Un Mundo Decodificado me referiré a la etimología de la palabra perro, una criatura cercana a los humanos a la que le dedicaremos esta emisión. Quien les habla es José Rodrigo Huertas y me pueden escribir a jose.huertas@urrosario.edu.co. Recuerden que el Se Lee Cultural es una iniciativa del Centro de Lectura y Escritura en Español de la Universidad del Rosario. Y si quieren agendar con nosotros una asesoría en procesos de lectura y escritura, descarguen el aplicativo de la universidad para hacerlo mucho más fácil. Disfruten de nuestro programa.
Muchas gracias, profesor Rodrigo. Y yo pues les hablaré de una trilogía, sobre todo uno de los libros de una trilogía. Se llama Años de Perro, del autor alemán Günter Grass. Esta trilogía es la que se conoce como la trilogía de Danzig. Recordemos que en ese punto, que también ha dado origen a varias bandas de rock y de metal, la guerra fue muy sangrienta y también se vivió una cuestión de la humillación alemana muy grande. Y pues vamos a complementarle a la maestra un poco el libro de Virginia Woolf. Esto es Se Lee Cultural, esperemos que sea de su agrado, porque hoy hablaremos del perro.
la buena solo están. Perro come perro, no te vayas a friquear.
Estás saboreando el español con Se Lee Cultural.
Bueno, regresamos a Se Lee Cultural escuchando a Elvis Presley, Hound Dog. De esta versión también veremos la versión original, que ya cumple casi 100 años. Y comencemos con Luz Helena, a ver esos poemas japoneses del perro.
Gracias, Diego. Bueno, confieso a los ciberoyentes que el perro es el animal más... quiero a los perros, amo a los perros. He convivido con perros, yo creo que ya gran parte de la mitad de mi existencia. Bueno, acá se están riendo porque obviamente están pensando de otro modo. Pero he convivido con dos perritos y una perrita. Y ha sido compartida. Y amo profundamente a los perros porque el vínculo que se crea o que he creado con los perros ha sido muy, muy especial y que a veces es indescriptible, ¿no? Porque la comunicación, es decir, es un misterio un poco cómo se va configurando esa comunicación, ese vínculo, esos afectos, ese amor inigualable e incondicional que el perro pues ofrece, ¿no? En este texto que es muy, muy, muy interesante y que recomiendo a los ciberoyentes, El Japón de los Perros, especialmente en el prólogo, Iván Díaz, Sancho y María Lucía Correa Ortiz, en Kioto en febrero del 2020, hacen una mención a un ensayo, a un ensayista, dramaturgo y ensayista, Minoru Bexayuku, uno de los mayores representantes de lo absurdo en Japón, quien en un ensayo de 1982, año en el que nací, que raya en lo patafísico, señala, un poco tratando de darle una definición al perro, entonces se las comparto para que la podamos comentar. Dice, la particularidad del perro no se encuentra en el perro. El perro está desprovisto de cada una de las particularidades de los demás animales, y es precisamente por eso, por lo que puede ser definido perro. Para ser más exactos, cuando vemos un perro, no inferimos que es un perro, inferimos que no es otro animal. Así pues, el perro existe en el espacio vacío de cada una de las particularidades que ocupan el resto de animales. Sabemos simplemente que ese vacío es el perro, en sí, en cuanto conocimiento adquirido. De ahí la capacidad de adaptación y flexibilidad que ofrece la palabra perro. Por el hecho de que originalmente ocupa ese espacio vacío, los perros cubren satisfactoriamente todas las variaciones posibles de nuestras expectativas. Según comentan Iván y María, María Lucía Correa dice, el perro desde el punto de vista del ser humano no es otro animal, o sea, al mismo tiempo podría definirse como algo que no es humano, a pesar de sus similitudes con nosotros, harto inquietantes en cuanto al comportamiento se refiere. Por otra parte, desde el punto de vista de los animales, parece que los perros fueran vistos como algo que no es un animal. Bexayuku no revela cómo obtuvo esta información, pero para no aburrir al lector, dicen ellos sobre tecnicismos. Esta particularidad, no ser humano, pero tampoco un animal, sitúa al perro en un espacio vacío que sirve de cajón desastre para proyectar todas nuestras fantasías y desviar nuestra ansiedad. Buena muestra de ello, bueno, son los relatos que aquí aparecen en este texto que se llama El Japón de los Perros. Me parece muy interesante la manera en cómo aborda en primer lugar este vínculo misterioso que tenemos con los perros, pero también ese espacio vacío me parece muy bonito. Un perro visto desde el punto de vista del humano no es otro animal, no es un animal cualquiera, pero si lo ven otros animales tampoco lo ven como un animal. Entonces es como ese espacio vacío, o como finalmente dice, los perros cubren satisfactoriamente todas las variaciones posibles de nuestras propias expectativas.
Muchas gracias, maestra. Y para aclararnos un poco más el concepto de perro, vamos a escuchar la primera intervención del profesor Rodrigo Huertas.
La palabra perro proviene del latín canis, que a su vez procede de la palabra protoindoeuropea quon, usada para designar perro. La palabra latina se ha derivado en muchos idiomas, incluyendo el español, el francés como chien, el italiano como cane, el portugués como cao, el rumano como coine y otros. En el caso de nuestra lengua, la palabra perro se ha utilizado desde la época medieval y ha sido ampliamente aceptada como la forma de referirse a los canes. Se cree que la domesticación del perro ocurrió hace al menos unos 15.000 años, cuando los lobos se acercaron a los campamentos humanos en busca de alimento y los humanos comenzaron a tolerar su presencia. Con el tiempo, los humanos comenzaron a seleccionar y criar a los perros para adaptarlos a diferentes tareas como la caza, la guarda, el pastoreo y el empuje de trineos, así como volverlos animales de compañía. Esto dio origen a una gran variedad de razas con diferentes características físicas y comportamentales. Hace muy poco estuve leyendo una noticia aquí cerca de Bogotá. Leí que en algunos municipios cercanos a la capital e incluso en algunas zonas dentro de Bogotá se han reportado la presencia de perros ferales, algo que para mí es muy extraño. Y les explico qué son los perros ferales. De acuerdo con el Instituto de Bienestar y Protección Animal de Bogotá, y cito, los gatos, perros ferales, son animales que no tienen un vínculo ni dependencia hacia el ser humano. Viven en ecosistemas naturales y se agrupan en manada para cuidar su territorio, cierro cita. Pero también se cree que producto del abandono por parte de sus cuidadores, estos animales comenzaron a sobrevivir por su cuenta y regresaron a un estado silvestre. La palabra feral proviene de la unión de feroz y letal. Y no es difícil suponer que esta es otra posible consecuencia de la pandemia. Muchas gracias.
Muchas gracias, maestro. Henry, ya que nos dijeron que habían perros feroces y letales deambulando por las calles de Bogotá.
Bueno, un dato interesante que nos proporciona el profesor Rodrigo Huertas. Pues hablando de los perros, ¿no? Como decía el profesor Rodrigo, pues pues hay una aproximación de hace 15.000 años que se empiezan a domesticar los perros, ¿no? Casi que prácticamente es uno de los primeros animales que domestica el hombre y que por lo tanto pues lo ha afectado a través de todo el tiempo. Y eso ha hecho que pues que realmente sea el animal más cercano a los humanos, ¿no? El que tiene más empatía, el que tiene más emocionalidad a partir de su relación con los humanos, ¿no? Que es diferente a los gatos, ¿no? Que los gatos son un poco más independientes. Por supuesto, los gatos tienen aproximadamente 8.000 años de domesticación, ¿no? Entonces, eso ha hecho también pues, que los gatos sean un tanto más misteriosos, ¿no? Como que obedecen menos a los seres humanos, ¿no? Y por lo menos domesticados, ¿no? Más independientes. Y eso hace que, pues, la poesía o los poetas hayan escrito más sobre los gatos. Además que los gatos, siendo seres profundamente nocturnos, están muy cercanos también a lo que es el romanticismo, ¿no? En el caso del perro, pues el perro es como una especie de animal tal vez antipoético, ¿no? Se ha escrito más al ruiseñor, a las aves, ¿no? Al tigre, ¿no? Pero los poemas a los perros son escasos, o por lo menos no son los poemas que se convierten en grandes poemas de los autores, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el perro pues carece de ese misterio, ¿no? Como que el perro es un animal que todo lo entrega, ¿no? Entonces es interesantísimo eso. Sin embargo, pues sí existen algunos poemas. Hay un poema ya muy clásico en la literatura chilena, Juan Cameron, un poeta nacido en Valparaíso en 1947 y que tuvo que exiliarse en Suecia pues a raíz de la dictadura de Pinochet, ¿no? Hoy en día ha vuelto a Chile y vive allá y bueno, es como les decía, uno de los grandes poetas contemporáneos de la literatura chilena, y su poema Cachorro, pues ya es un clásico de la poesía contemporánea. Dice el poema: Cachorro, perdonad este pelaje descastado, este brillo es de tanto restregarme, de la baba, de la rabia, la patada, perdonad el mordisco por la espalda, es mi ternura agreste solapada, pero ternura al fin, la única mía, en verdad salí cachorro, en la calle me hice perro.
Muchas gracias, maestro. Y hablando de esto de que en la calle se hizo perro, vamos a recordar esta novela Años de perro de Günter Grass, que en realidad muestra ya la decadencia de Alemania después de la guerra, y la muestra siempre en compañía de soldados que se tienen que exiliar o que más bien regresan después de haber sido obligados a pelear por los nazis a sus pueblos, y en sus pueblos lo único que encuentran son perros, es lo único que quedó. Y también muestran cómo son mal vistos, o sea, las mujeres en sus pueblos no los quieren, al punto tal que hay un dato muy curioso de este libro, que es en donde hablan del beso de la viuda. ¿Sabe qué es el beso de la viuda, Henry?
No.
¿A qué le suena, maestra Luz Elena?
No sé.
El beso de la viuda es que, digamos, había mujeres disponibles, eran viudas, y tenían enfermedades venéreas. Estaban disponibles por su condición de tener enfermedades venéreas. Entonces estos soldados solitarios que caminaban como perros, pues también en cierta medida vivían como perros y accedían a estas mujeres sin importar que les diera el beso de la viuda. Y es también un poco mirar cómo desde la compañía del perro el soldado encuentra la humanidad que se perdió en los otros alemanes, la encuentra en el perro. Al principio lo odia y al final termina siendo como su mejor amigo, más humano que los humanos. Y con esto vamos al siguiente segmento del programa.
La cultura se lee en pensamiento, expresión e identidad.
Bueno, regresamos a Se lee cultural. Este es un tipo que se llama Cat Stevens, gato, que hace la canción a un perro, Henry.
Qué curioso eso, ¿no?
Bueno, aclaro que el profesor Rodrigo, muy interesado en el tema, fue el que mandó la propuesta musical. Yo no sí. no habría encontrado esta canción nunca.
Bueno, hay que mirar que, tal vez desafortunadamente por derechos de autor, pues ya no podemos colocar pues las bandas sonoras que quisiéramos para esos programas, ¿no? Pero sí, de pronto las podemos nombrar, ¿no? Hay que recordar pues ese clásico de Led Zeppelin, Black Dog, que creo que todos y todas hemos escuchado, ¿no? La canción Perro Viejo de la agrupación Panzer. Y acá en el rock and roll colombiano, en esa primera historia del rock and roll colombiano, hay una canción un tanto curiosa, una canción muy cercana que tal vez conversa con esa canción que estábamos escuchando de Elvis, que se llama El Blues del Perro, ¿no? Es un poco chistosa, para que la busquen por allí, de la agrupación Ampets. Entonces, bueno, el perro pues sigue siendo un protagonista pues desde muchos ámbitos, ¿no? Yo quisiera en esta segunda intervención hablar de una pareja de poetas norteamericanos, dos poetas enormes para la poesía contemporánea en el mundo, para la poesía norteamericana, que son Donald Hall, muy famoso por un libro que se llama La Cama Pintada, y Jay Cannon, dos parejas, los dos muy, muy buenos poetas, pero aunque hay que resaltar que Donald Hall publica ese gran libro que es La Cama Pintada a raíz de la muerte de su esposa, de Jay Cannon. Le causa tanto dolor esa pérdida que es una especie de poesía confesional, ¿no? Muy narrativa, muy dolorosa. Hay un poema también que él escribe previamente que se llama Últimos Días, donde es una crónica sobre esos últimos días. Ella tenía cáncer, ¿no? Ya sabía que se iban a morir, ¿no? Y es curioso también porque Donald Hall pues era mucho mayor, creo que le llevaba unos 20, 25 años por encima, ¿no? Y muere primero Jay Cannon. Donald Hall murió hace unos un par de años, muere en medio de pandemia pues por causas naturales, ¿no? Y pues ellos tenían un perro que se llamaba Gus. Y pues es muy bello leer estos dos libros porque pues los últimos poemas de Jay Cannon, pues cuando ya sabe que va a morir, ¿no? Empieza a tratar de dar un testimonio sobre la muerte, ¿no? Lo que está muy próximo. Y al mismo tiempo Donald Hall está escribiendo sobre la muerte de su amada. Son dos visiones muy distintas de la muerte, ¿no? Y por lo tanto hay dos visiones distintas del perro. Entonces acá hay un poema de ella que se llama Galleta, poema cortico. Dice, el perro ha limpiado su cuenco y su recompensa es una galleta que yo pongo en su boca, como un sacerdote ofrece la hostia. No puedo soportar esa cara confiada. Él pide pan, espera pan, y yo con mi poder podría haberle dado una piedra. Poema tremendo. Pero quiero leer la segunda parte. Bueno, ahorita leo la segunda parte del poema de Donald Hart.
Aunque de pronto la profesora Rosalina no me crea, yo tuve muchos perros, ya le he contado. Y siempre tenía esa visión de que el perro, por eso el perro no es un animal, el perro con el amo no es desconfiado. O sea, uno podría haberle dado veneno al perro o piedras, como dice el poeta o la poeta, y se la uh-huh. recibe feliz, ¿ya? Entonces también por ahí de pronto, tal vez por eso los otros animales no lo ven como un animal y el ser humano lo tampoco deja de ver como un animal, sino que ya se le convierte en otra cosa. Ya, pues no estamos hablando pues ahorita de estas nuevas tendencias del perrijo y ese tipo de cosas, pero sí se le convierte en algo, o sea, es como un ser híbrido, es una, sí, es una cuestión que podría ser hasta una cosa extraterrestre, una cosa así. Sí. Maestra.
Sí, gracias, Diego. De hecho, pues acá yo ahorita voy a cambiar un poquito el tema por el caso de Diógenes, el perro, pero antes de hablar de Diógenes, pues hay que recordar pues el perro japonés que todos y todas conocen, ¿no? Que tiene su representación en Haiko, el perro de raza autóctona Akita, que cada día esperaba frente a la estación de Shibuya a que su amo regresara del trabajo, ¿sí? Y pues evidente, un día el amo sufrió una hemorragia cerebral y ya nunca regresó, pero Haiko siguió presentándose diariamente en la estación durante 9 años hasta su propia muerte en 1935. Entonces esa fidelidad de la que usted habla, uh-huh, o los afectos, yo pienso que el perro tiene una característica, o su corporalidad y su ser, como yo lo veo, es un saco de afectos, no sé, como una cajita de afectos disponibles a todo momento para su amo o para la persona, para ese ser humano que en el cual confía. Y es una incondicionalidad que yo creo que nosotros sabemos que es la incondicionalidad, uh-huh, cuando se tiene un vínculo con un perro, creo yo, porque incondicionalidad entre seres humanos creo que es muy difícil, ¿no? Pero realmente como que uno identifica una incondicionalidad en ese vínculo que para nosotros, como usted lo dice, resulta ser extraterrestre de otro mundo, como un vínculo, como un una relación inexpresable, inefable también un poco. Bueno, pero cambiando un poquito de tema, quería hablar también de esta figura del perro en la filosofía, ¿no? Era como una de las tareas mías en la sección de la fuerza de las ideas. Uh-huh. Y pues hubo así un filósofo que fue apodado el perro, que es Diógenes de Sinope, que es un filósofo, bueno, es algo que es muy interesante porque él utilizaba la burla, la ironía, uh-huh, el cinismo, ¿no? Para criticar la cultura imperante y poderosa del momento. Que es muy interesante ahora hacer ese contraste con la manera, perdón si hay cambio también de nuevo el tema, pero tiene que ver con ese cinismo que se le atribuye a este filósofo y ahora los políticos cínicos que ya tienen, ya el cinismo de este griego, de esta perspectiva griega ha cambiado de como de forma, ¿no? Entonces, bueno, este filósofo Diógenes, se sabe de Diógenes por Diógenes Laercio, y que le dedicó en un texto Vida, Opiniones y Sentencias de los Filósofos Más Ilustres, pues una sección. Una de las características de Diógenes es que vivió como un vagabundo en las calles de Atenas, convirtiendo la pobreza material en una virtud, y se dice que vivía desnudo, o sea, también empezó a digamos, en forma de burla, ¿no?, a tener ciertas conductas extrañas para su momento, para su época, como vivir desnudo en una tinaja, ¿no?, y como buscar, caminar desnudo por Atenas y buscar en una lámpara encendida diciendo que buscaba hombres honestos, ¿no? Sus únicas pertenencias eran un manto, un zurrón, un báculo y un cuenco, y un poco era como su característica. Ya para cerrar, los cínicos y en especial Diógenes practicaba lo que llamaban aquí los griegos anaideia, que puede traducirse como irreverencia. Esto se explica como manifiesta un carácter excéntrico que disfruta, es un ser que disfruta de la crítica y provocadora, ¿no? Después el estoicismo pues va a tomar esta idea del cínico, de este cínico que se muestra crítico, que empieza a criticar, que empieza a cuestionar los males de la sociedad, tratando de cambiar a través, digamos, de esa postura lo que las reglas o las normas o los hábitos, ¿no?, o la autarquía, como en ese momento se señalaba. En la siguiente sección voy a ampliar un poco esta idea de Diógenes.
Gracias, maestra. Y vamos a escuchar la segunda intervención del profesor Rodrigo Huertas.
Bueno, ya me he referido al papel de los perros en la vida humana, que han sido utilizados en distintas tareas que el ser humano ha encontrado para ellos. Y por estas razones que los animales tan queridos por el ser humano no se escapan a figurar en la literatura, en el arte, la música, en el cine incluso. Por eso se me viene a la mente unos cuantos títulos que tienen como personajes a un perro. Y comencemos por la literatura. En el siglo de oro español, Lope de Vega publicó la comedia El perro de Hortelano en 1618. En 1902, Arthur Conan Doyle publicaría El sabueso de los Baskerville. El llamado a lo salvaje, o El llamado de la selva también, como lo quieran llamar, de Jack London, fue publicada en 1903. A Duck's Purpose, de W. Bruce Cameron, que conocimos en nuestra lengua como La razón de estar contigo, es la primera obra de una trilogía que se publicó en 2010 y que también llegó al cine. En pintura, bueno, tenemos a El perro semihundido, de Francisco de Goya. Perros jugando al póker, de Cassius Marcellus Coolidge. Un retrato del florentino Pietro Anigoni, titulado La reina Isabel, con su perro favorito, un terrier escocés. Hay otra, la pintura de San Roque, del artista Bartolomé Esteban Murillo, un cuadro religioso del siglo XVII que representa a San Roque, el santo patrón de los perros y de los enfermos, y que aparece en esta pieza acompañado de un perro de la calle. Y quienes son muy devotos seguramente tendrán una estampa de San Roque en la que aparece siempre mostrando una de sus rodillas malheridas junto a un perro que le lame esa llaga. Dentro de la escultura, bueno, tenemos Hachiko en la estación Shibuya en Tokio, Japón, que es una representación de un perro llamado Hachiko que esperó en la estación a su dueño fallecido durante años. Es símbolo de la lealtad canina y que también llegó a aparecer en el séptimo arte con Richard Gere como uno de sus protagonistas. Y si continúo en el cine, bueno, recordamos muchas razas de perro, no las mencionaré, seguro alguno de mis compañeros lo hará, pero sí se me viene a la mente una película, The Omen, El Anticristo, protagonizada por Gregory Peck a finales de los años 70, una película que me gusta. El perro que aparece es un Rottweiler, es utilizado como símbolo de la maldad que acecha a la familia de ese hombre en la película. Hasta pronto.
Bueno, yo debo confesar que en mi familia tuvimos un Rottweiler por esa película. Sí, mi papá quedó marcado con la película y cuando tuvimos la oportunidad nos conseguimos un Rottweiler así negro, grande, que daba miedo. El perro no hacía nada, pero lo tuvimos fue por esa película. Bueno, les voy a leer aquí un pedazo de el libro que les estaba hablando. Y dice así: y la balsa se va acercando más y más. He aquí que pasa a la deriva un perro amarillo muerto y se vuelve. ¿Qué dice eso? ¿Está muerto?
En una metáfora, como una claro. Metáfora, sí.
Claro, y mientras está ahí, pues está el protagonista Amsel viendo pasar esto y se siente así. Ya después él dice que ya lo que veía no era un perro, sino era un ternero muerto. Pero el perro muerto lo miró. Es un poco como para retratar esta novela, es muy buena, claramente no es una lectura fácil. Günter Grass es un arquitecto y se caracteriza por no respetar la puntuación, porque lo que él hace son obras de arte y hay que leerla con mucho cuidado. Henry, por favor, termine de leernos el poema.
Bueno, allá agregando un poquito también a la lista que, pues, que nos da el profesor Rodrigo, pues hay que también mencionar El coloquio de los perros, ¿no?, de Miguel de Cervantes. Uh-huh. Y una obra muy curiosa, muy particular, que es Corazón de perro, ¿no?, de Mijaíl Bulgakov.
Ya, sí.
Es una obra de ciencia ficción, pues, uh-huh, de un perro que termina convirtiéndose en humano, ¿no? Es una cosa bizarra, uh-huh, esa novela, ¿no? Rarísima, ¿no? Que acá
como
la
todo lo de él.
Sí, como todo lo de Bulgakov, y acá la pudimos leer en esa edición de que sacaba Norma de Dos Caras, ¿no? Uh-huh. Que era una edición súper bonita. Y por ahí, pues, a veces se encuentran los libros de segunda porque ya está desaparecido. Bueno, yo ahorita leí ese poema de Jay Cannon, ¿no? El de la galleta, ¿no? Uh-huh. Que, pues, un poema bello, ¿no? Pero también, ¿no?, Como lo analizaba ahorita Diego, ¿no? Pues que el perro confía, ¿no? Uh-huh. Es un animal que confía mucho en los seres humanos y por eso a veces no le va tan bien, ¿no? Pues bueno, pues Jay Cannon muere y Gus, pues, sigue allí, ¿no?, esperando, oliendo, esperando que llegue en algún momento, pues, su acompañante, ¿no? Entonces, pues, él termina escribiendo un poema que se llama Escondite. Sé que se ha ido para siempre, la vi morir, pero Gus no está seguro todavía, busca en el bosque de abedules, busca y alborota. Hoy, de vuelta a casa, olisquea su sillón. No volverá, le digo. Sube por las escaleras del ático y, con el hocico, intenta levantar la tapa de la canasta como si creyera que ella se hubiese escondido ahí.
Muy bonito.
Muy triste.
Es muy triste, ¿sabes?
No, y particularmente.
Pero es que esa melancolía, esa tristeza es lo que lo hace bello.
Claro, claro. No, sí. Pues debo confesar que todas las historias que están relacionadas con perros y películas me generan una melancolía bastante. Esa historia, todo lo que tiene que ver con eso, o sea, el hecho de que esa angustia del perro por, uh-huh, no sé, por encontrar a su ama. Bueno, para mí, yo termino llorando entonces hace películas y son difíciles. De hecho, alguna vez decidí no volver a leer ni a ver cosas o películas sobre perros porque son bastante duras, o no sé.
Son tristes, además que los poemas están escritos en dos libros distintos, ¿no? Uh-huh. Nunca se publican juntos. Y yo, pues, o sea, uno, pues, leyendo y ancla y uno, pues, ahí mira la visión que tienen tan distinta del mismo perro, pues, esta pareja de poetas extraordinaria, Jay Cannon y Donald Hart.
Bueno, y con esto vamos al siguiente segmento del programa.
Contáctanos en Twitter con el hashtag SeLeeCultural.
Bueno, y como les dije, pues esta parece que es la versión original, 1926, de la canción de Elvis. Y el profesor Rodrigo nos envía su última intervención a propósito de estas dos canciones.
Quiero hablar de una canción que popularizó el rey del rock and roll, Elvis Presley. Me refiero a Hound Dog, que fue escrita en 1952 por Jerry Leiber y Mike Stroller, que originalmente fue grabada por la cantante de Rhythm and Blues, Big Mama Thornton, y que fue publicada el 13 de agosto de 1952 en Los Ángeles. Hacia finales de febrero de 1953 empieza a sonar en muchas estaciones de radio. Y la letra habla de una mujer que rechaza a su amante comparándolo con un perro cazador de jabalíes, un hound dog, que la sigue y la acecha sin descanso. Este disco vendió más de 500,000 copias, pasando 14 semanas en las listas de Rhythm and Blues, incluyendo 7 semanas en el número 1. Pero me referiré a la versión que Elvis Presley convirtió en un gran éxito en 1956, casi 3 años después. Es considerada una de las canciones más icónicas del rey del rock and roll. La versión de Elvis es naturalmente mucho más rápida, es un ritmo rockero que mantiene la letra, pero esta canción adquirió un tono mucho más rebelde y juvenil bajo la interpretación de Elvis Presley. La historia detrás de la canción es que los autores, Leiber y Stoller, estaban en busca de un éxito que los ayudara a consolidarse como compositores. Se inspiraron en la actitud despectiva de una joven hacia un pretendiente durante una fiesta en la que ellos estuvieron, y la compararon con la actitud de un perro que persigue sin descanso a su presa. La canción se convirtió en un éxito instantáneo y ha sido versionada por muchos otros artistas a lo largo de los años, además de ser una de las canciones más populares de Elvis Presley. Hound Dog se considera una de las canciones más influyentes de la historia del rock and roll y ha sido incluida en la lista de las mejores canciones de todos los tiempos. Muchas gracias.
Muchas gracias, maestro. Y escuchando al maestro esto del perro que persigue sin parar, me hizo acordar de una de las películas de Tarantino. Se llama Perros de Reserva, donde hacen caso hasta el final. Pues si el supuesto, llamémoslo así, antagonista de la película es este, no sé si era el señor azul, ¿cuál era el que le corta la oreja? ¿Se acuerda, maestro? Estaba el señor rosado, que no quería ser el señor rosa, el señor gris. Pero había uno que es el que se enloquece y le corta la oreja al policía escuchando música de los 70. Es un poco eso, porque ellos seguían hasta el final, sin importar las consecuencias, lo que les habían mandado hacer. Profesora Luz Elena.
Bueno, Diego, sí, yo continúo con Diógenes el perro, el perro filósofo perro, no sé cómo llamarlo, y de esa característica de su modo de ser y de su hacer, señalado como el cinismo, ¿no? Que también se podría caracterizar como la parresía, ¿no? Que es hablar franco. Decir verdades asumiendo los riesgos que implica, o incluso pues a pesar del miedo que implica hablar franco, ¿no? Para un parresiasta, para los cínicos, no era una simple actitud temeraria, sino que formaba parte de la estética de la existencia, de la conformación de un modo de vivir, y que por lo tanto resultaba central para, digamos que, para lo que el lenguaje moderno denominamos hoy en día también la constitución de la subjetividad. Entonces, un poco el cínico era aquel que de alguna forma, desde su modo de ser, desde el hablar franco, ¿no?, intentaba pues criticar, cuestionar las normas o las reglas, ¿no? Peter Sloterdijk, que es un filósofo también contemporáneo, ¿no?, hace en un texto que titula Crítica de la razón cínica, es precisamente ese cambio contemporáneo que ha tenido la parresia, ¿sí? Si bien, o este cinismo, ¿no?, donde dice desafortunadamente, o allí expone cómo el cinismo pasó de ser una insolencia plebeya a una prepotencia señorial, que esa es otra característica, lastimosamente. De hecho, podemos hacer un análisis de esos cambios de la ironía, incluso del cinismo, que puede ser para otro programa, ¿no? Dice Sloterdijk que el cinismo pasó de ser una insolencia plebeya a una preponderancia señorial. Algo que se expresa en múltiples aspectos, pero que resulta ostensible cuando observamos cómo la ironía dejó de ser un desafío al poder para ser el síntoma de la prepotencia de quien ya no le alcanza a contenerlo todo, sino que ha decidido mostrarlo y humillar al que no tiene nada. Entonces, un poco como los políticos de turno, de alguna forma, en su posición de poder, se burlan de las personas, ¿no? Aquí hay, dice Sloterdijk, utiliza un vocablo para ese cambio, dice, lo denomina el quinismo, y el quinismo antiguo, el primario, el agresivo, fue la antítesis plebeya contra el idealismo. El cinismo moderno, por el contrario, es la antítesis contra el idealismo propio como ideología y como mascarada. El señor cínico alcanza ligeramente la máscara, sonríe a su débil contrincante y le oprime. Dice, el cinismo señorial, que es el que dice Sloterdijk, ese cambio, es una insolencia que ha cambiado de lado. Ahí no es David quien provoca a Goliat, sino los Goliat de todos los tiempos. Enseñan a los Davides valientes, pero sin perspectiva, dónde es arriba y dónde es abajo. Entonces es muy interesante. Traje a colación o en la discusión al filósofo perro, al perro filósofo.
al cínico,
pero con una propuesta para la mesa de trabajo, y es también hablar de esto del cinismo, ¿no? De esta ironía y del papel que en el espacio social o político pues cumplió, como en la antigua Grecia, y como su objetivo, que era precisamente una crítica a una estructura social, por decirlo así. Y ahora, pues yo creo que los políticos ahora se ríen en la cara de sus
De sus seguidores,
de una forma cínica. Sí, un poco, pues aquí no sé si puedo nombrar presidentes.
No.
Ah, bueno.
Profesor Henry.
Bueno, sí, muy curioso, ¿no?
Bueno, podemos nombrar presidentes que ya hayan fenecido, ya hayan pasado por esta tierra, no que estén vivos, maestro.
Bueno, pues el señor Turba, señor, ya se murió,
¿cierto? Sí, cuando sí, ya hace rato murió, ¿no?
Cuando hablaba de la corrupción.
De la corrupción en sus justas proporciones.
Sí, sí, eso es muy interesante, ¿no? O sea, como que hay que ¿cómo es? Como lo decía él, aceptar la corrupción en sus justas
proporciones. O también el otro es nuestro presidente poeta, Belisario Betancourt, que mandó a quemar ese Palacio de Justicia porque aquel presidente soy yo.
Bueno.
Podemos revisar, ¿no? Hay varios. Hasta de los presidentes vivos que ya parecen muertos, ¿no?
Después hablamos de eso, maestro. Sí.
Bueno, hablando de eso, pues bueno, es que a mí me quedó sonando muchísimo esto de... pues de el perro también como el origen del miedo, ¿no? Y pues
pero si es como es que decía aquí desastre con cajón de cómo se llama esta lo que acabé de decir, un poco como ese espacio vacío que el perro, ¿no? Y que es el cajón desastre para proyectar nuestras fantasías, y el perro ha sido dentro de esas fantasías, ¿no? Una figura del miedo. Perdón.
Sí, claro, ¿no? Porque pues también de los que vimos la profecía, ¿no? Y ahí también pues el perro, el Rottweiler, ¿no? Es el perro negro, ¿no? El perro negro, y que pues siempre ha acompañado también el folclore, ¿no? Hay que pensar, por ejemplo, el silbón, que ese espanto de los llanos, ¿no? Que siempre viene acompañado de un perro llamado Tureco, un perro negro, ¿no? O en el caso también, pues, más del Tolima, ¿no? El sombrerón. El sombrerón que tiene, pues, siempre se ve el sombrerón, y al lado tiene dos perros. Dos perros grandes.
O el negros.
Negros. O el perro negro gigante también que se aparece en ciertos pueblos, ¿no? Y, pues, a partir de eso también, pues, el perro ha sido protagonista en los relatos de terror, ¿no? Y entonces hay que... bueno, un clásico de la literatura norteamericana, que es Aceite de Perro, ¿no? Pues que en ese caso los perros son las víctimas, ¿no? Pero un cuento muy, muy famoso de Ambrose Bierce, ¿no? También tenemos Los Perros de Tíndalos, eso lo escribió Frank Bennelong, que son unos perros que vienen como de otra dimensión, como unos perros que están vigilando el tiempo, que aparecen cuando se giran ciertos ángulos del tiempo, una cosa rarísima que escribió Frank Bennelong, que es uno de los mejores cuentos de terror, muy, muy, muy recomendado, y yo creo que de allí Jorge Luis Borges sacó su idea para escribir posteriormente el cuento El Aleph. Edith Wharton, esta escritora anglosajona, también escritora de literatura de fantasmas, tiene un cuentico que se llama Careful, y ese está publicado por Libro al Viento, se publicó hace un par de años, ustedes lo pueden inclusive leer en línea, historias de fantasmas de Edith Wharton, y ahí está ese cuento, y hay una escena que me parece maravillosa y terriblemente tremenda, ¿no? Pues donde ella va caminando como por una especie allí de caseríos vacíos, ¿no? Y de pronto aparecen unos perros, ¿no? Pero son unos perros fantasmas, pero los perros se quedan quietos, simplemente mirándola y no dejan de mirarla, ¿no? Y a mí me pareció, yo cuando leía eso, realmente esta escena da mucho miedo, ¿no? Uh-huh. Unos perros fantasmas que no se mueven, ¿no? No, casi que ni gruñen, sino simplemente se queda mirándonos, ¿no? Poquito así como eso. Y por supuesto, pues ya en la literatura más contemporánea, pues un libro que no es tan bueno, pero pues que siempre son como buenas las adaptaciones de cinematográficas, que es Stephen King, ¿no? Stephen King, pues realmente yo no soy muy entusiasta de la literatura de Stephen King. Yo sé que habrán lectores acá que lo defienden y que probablemente lo tengan tatuado en el...
Ay, pues entre gustos no hay discos.
Exacto. Pero pues su clásico Cujo, ¿no? Cujo, pues que es un perro también asesino, ¿no? Entonces como el perro también se convierte pues como un elemento del terror.
Y también pues recordemos la figura mítica del cancerbero, del cerbero. Por supuesto. ¿Sí? Uh-huh. Es un perro negro de varias cabezas que es el que cuida el infierno. Uh-huh. Bueno, y con esto vamos a la última parte de nuestro programa.
Estás saboreando el español con Se Lee Cultural.
Bueno, estamos escuchando un clásico de Pink Floyd que se llama Perros, Dogs. Y también, pues hablando un poco de estas cosas de la ironía y del cinismo, hay una película muy buena colombiana que se llama Cóndores no entierran todos los días, que es de una novela de Gardiazabal, de Álvarez Gardiazabal, que tiene el mismo nombre. Y en esta película hay una escena en donde el cóndor, o sea, el matón, el jefe, manda a callar a unos perros. Pues sus sicarios, la única manera que saben es matando a los perros. Matan a los perros y entra el dueño de los perros y comienza a insultar a León María, que era el tipo más malo del Valle del Cauca, y lo insulta feo, o sea, le mienta a la madre hasta a la tatarabuela, y se iba a hacer matar por su perro. Y aquí viene la cuestión irónica: en vez de matarlo, León María Lozano manda que le traigan tres cachorros y se los regalen, porque el tipo es un berraco, como le dice él. Luz Elena.
Bueno, acá, bueno, estamos recordando a los perros. Uh-huh. Anubis, ¿será que
era? Anubis, sí, Anubis es el dios perro, el malo.
No, pero bueno, acá les quiero recomendar a los ciberoyentes el texto de Virginia Woolf. Bueno, acá vamos a hablar de un perrito bueno.
¿Qué más? Yo le hago una introducción para que usted hable. Vamos a hablar de Flush.
De Flush, sí.
Es un cocker español, ¿no? Sí, perritos que parece que no muerden, pero sí, yo los he visto morder y bravos. Es el perro de una de las mejores amigas de Virginia Woolf, que también es una poetisa. Sí. Y en realidad lo que hace Virginia Woolf a partir del perro es criticar la sociedad inglesa.
Sí, claro.
Porque el perro es feliz en Italia, en donde todo es un desastre, pero él es feliz Y critica la sociedad inglesa. Ya que hice la introducción, ahorita sí, maestra.
Sí, hable del perro. Interesante. Bueno, unas virtudes del perro. Uh-huh. Bueno, a propósito de lo que usted dice, uh-huh, y que uno puede resaltar, uh-huh, es el olfato. Uh-huh. Y de hecho, una de las de lo que manifiesta Virginia en este texto es eso, como esa característica para el olfato del perro es la manera en cómo lee el mundo, ¿no? Uh-huh. Y ahí sí, como diría Henry, pues a partir de esa lectura, que si un perro pudiese dar cuenta de todo lo que huele, puede ser podría ser muy bello, ¿no? Porque uh-huh, hay cantidad de, pues incluso a partir del olfato, se dice, ¿no? Que los perros pueden, pues, leer o reconocer las emociones o los afectos, uh-huh, de los seres humanos, pero también sus enfermedades, uh-huh, que es muy interesante también. Yo creo que es el órgano más poderoso que tiene el perro. Uh-huh. Y claro, pues, y a partir también de eso hay también miradas, ¿no? Porque... Uh-huh. A partir del olfato también identifican las energías, como dice, o sea, como las personas, ¿no? Porque uno, la pregunta, ¿por qué un perro le ladra a unas personas y a otras no? Entonces sí, sí, es como que hay algo que huele que no está bien. Bueno, entonces sí, como nos cuenta Diego, la vida entera de Flush, un spaniel de pura raza, uh-huh, criado en una granja al principio, ¿no? En una región en Inglaterra, fue el regalo que se le otorgó a Elizabeth Barrett, uh-huh, con el que estableció una relación de complicidad, uh-huh, y que el afecto duró hasta el final de la vida del perro. Tuvo una oportunidad de ser testigo directo entre los encuentros de Elizabeth y Robert Browning, que es, digamos, uno de los encuentros románticos y amorosos, de intercambios epistolares y de los viajes de Italia y Londres. Fue muy interesante, ¿no? El perro, la buena vida también del perro.
Claro.
Hay perros buena vida.
Y hay otros malas, como los de Gunther Grass, que sí la bueno, pasan mal.
Y otras, bueno, sí, hace poco, bueno, a propósito de una serie, que bueno, de un texto que se ha escrito sobre Chernobyl, no sé si ustedes...
Ah, sí, los perros. Sí.
¿Quién escribió esa novela de Chernobyl?
Yo me vi fue la serie en la que me parece que está en la plataforma de HBO, mm, una serie muy buena. No es
preparada. Pero es de un texto.
Sí, eso en donde traían a los soldados rusos que perdieron la guerra en Afganistán, uh-huh, a matar perros en Chernobyl.
O sea, es una escena, sí, también bastante, uh-huh, fuerte. Y que, sí, de hecho, un soldado no era capaz de hacerlo.
Entonces decía que prefería matar a otro humano que matar al perro, que el perro se le acercaba.
No, y que en una escena que es dura, él encuentra una camada. Uh-huh. Sí. Y entonces tiene que matarlos a todos, muy muy difícil. Uh-huh. Bueno, a través de los ojos de Flush tenemos el acceso a la vida de la poetisa, que ella primero fue recluida en la casa por una, uh-huh, por una misteriosa enfermedad, y que también, pues, coaccionada por un padre también tiránico. Y después que se hace libre y más alegre, por decirlo así, y huida con el hogar que construye con Robert, uh-huh, Browning, que también es un poeta, y aunque el perfil es un poco ahí más desdibujado, conocemos lo que tú dices, esa, uh-huh, sociedad londinense de la época, que en la que hasta los perros tienen castas, y, uh-huh, y hay quien vive solo y quien vive solo con los rescates que cobran por perros secuestrados, ¿no? En este caso, uh-huh, Flush es una reconstrucción de alguna forma de esa mirada, de ese vínculo, también, uh-huh, puedo decirlo así, que se genera con un animal, ¿no? Y donde el olfato, donde los afectos, pues se hace relevante.
Y digamos, también hay otra cuestión con este libro, y es un poco mirar en Flush como esa cuestión vacía que sentía Virginia Woolf, que nunca estaba satisfecha, siempre le hacía falta algo, ya fuera un amigo, ya fuera una amiga, ya fuera alguien que la escuchara, que le permitiera descansar. No la encontró en su marido. Ya, pues al final sabemos que la poetisa y escritora y filósofa se suicida, ¿ya? Porque pues supuestamente no podía controlar las voces en su cabeza, Pero digamos aquí muestran cómo el perro sí es ese animal que hoy llaman el animal de compañía, como que sí ayuda estando ahí a que la protagonista de la novela salga adelante en esta sociedad que es recalcitrante, machista y demás. Henry.
Me hicieron acordar del poeta colombiano Claudio Alas, Jorge Escobar Uribe, ¿no? Que se suicida en 1921, pero antes de suicidarse mató a su perro y se suicidó. Una cosa ahí, ¿ves? Un poco triste. Y hablando de eso, pues yo creo que también algo profundamente triste es cuando se muere el perro en la casa, ¿no?
Sí.
Eso es un luto, un luto. Y miren que hay un poema de Pablo Neruda que habla sobre su perro muerto. Voy a leer solo un fragmentico porque es un poema largo. Dice: un perro ha muerto, mi perro ha muerto. Lo enterré en el jardín junto a una vieja mágica inoxidada. Allí, no más abajo ni más arriba, se juntará conmigo alguna vez. Ahora él ya se fue con su pelaje, su mala educación, su nariz iria, y yo, materialista, que no cree en el celeste cielo prometido para ningún humano, para este perro o para todo perro, creo en el cielo, sí, creo en un cielo donde yo no entraré, pero él me espera ondulando su cola de abanico para que yo, al llegar, tenga amistades. Qué bonito eso.
Sí, es muy bello, y digamos ahí también dentro de esta relación que uno tiene con los animales, ya cuando el animal pues ya está sufriendo mucho, no sé si a Luz Elena le tocó, a mí se me tocó, el dueño o el amo es el que tiene que sacrificar al perro.
Eso es durísimo.
Sí, hay que llevarlo al sacrificio y uno tiene que estar ahí, dándole, o sea, ese es el último adiós del perro. Eso es muy fuerte y es una cosa pues sí que duele de verdad, ya, y pues si uno después se compra otro perro, pues no es lo mismo. O se regala otro perro, pues es como tener otro amigo, ¿ya? Sí, no le va a reemplazar, y así lo consigue de la misma raza.
No, y es que el perro o los perros, bueno, creo que también comparte con los gatos, tienen unos, generan un carácter distinto. Todos los perros tienen los tres perros con los que conviví.
Yo conviví con cinco, ya nomás, ya fue mucho dolor.
Han tenido caracteres distintos.
Nosotros acabamos de adoptar una perrita. De la calle.
Henry está empezando.
Estoy empezando, apenas llevamos 2 meses y es difícil, pero ahí vamos.
Bueno, y ya para despedirnos, maestra Luz Elena.
Bueno, pues de recomendar a los ciberoyentes el texto de El Jardín de los Perros, que es muy interesante. Hay autores japoneses, hay un premio Nobel.
Kensaburo Oe.
Kensaburo Oe. Es un texto bastante, no hablé de él, pero el texto, más que relatos, es sobre esa figura fantasiosa que hay acerca del perro. Entonces los cuentos son algunos bastante absurdos, pero interesantes también, el Japón de los perros, y por supuesto el texto de Virginia Woolf.
Bueno, y nos faltó hablar de algunos parques aquí en Colombia, como el Parque del Perro en Cali, pero eso lo dejaremos para otra ocasión. Profesor Henry.
¿Sabe una segunda parte?
Del perro.
Del perro. No, pues realmente pues hoy en día pues hay una más conciencia, ¿no? De los perros. Hay unos esfuerzos que están haciendo diferentes fundaciones, ¿no? Porque siguen habiendo, creo que la cifra es como de 8.000 perros solo en Bogotá, ¿no? Callejeros. Entonces, sí, pues sí, hay mucho por hacer frente a estos animales, ¿no?
Bueno, y esto fue CLD Cultural. Los esperamos dentro de 8 días con otro tema de interés. Hasta luego.
Y la próxima vez que me llame perro, lo denuncio.
Termina el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Se lee cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean. ¡Venga! Desde U Rosario Radio, el programa donde las letras tienen la palabra. Hasta una próxima emisión.